Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
When it's not always raining, there'll be days like this. When there's no one complaining, there'll be days like this. Everything falls into place like the flick of a switch. Well, my mama told me there'll be days like this.
Aquí seguimos en la noche de COPE, tan felices de informarte y acompañarte en este último sábado de enero, en el que quiero que conozcas a alguien que es un fuera de serie. Es la vida personificada. 57 años felizmente casado con su mujer, da las gracias por sus hijos, por sus nietos. Y si le preguntas cómo hace para que le siga tanta gente en redes sociales, responde que él simplemente publica fotos de su vida cotidiana. Claro, una vida cotidiana que no tiene cualquier persona de 90 años.
Yo nunca me tuve por un hombre guapo. Yo tengo que dar muchísimas gracias a Dios. Lo hago todos los días desde que me levanto hasta que me acuesto. Porque he tenido una vida que no ha podido ser más agradable. Yo he disfrutado con todos los trabajos que tenía. Siempre he dicho, si es que yo tendría que pagar en vez de cobrar, porque yo me lo estoy pasando muy bien. Mira que fui polifacético, pues en todo me divertía. Y ahora igual.
Andrés García Caro ha hecho de todo en su vida. Nació en A Coruña, estudió en París, fue funcionario del Estado en Buenos Aires, montó un restaurante en Uruguay, se casó, tuvo hijos, volvió a Madrid, montó una agencia, pero su faceta más mediática ha comenzado recientemente. En 2018, su nieta, que trabaja en una revista francesa de moda muy famosa, le hizo unas fotografías y las publicó en Instagram.
Ella fue la que vio en mí lo que se ve ahora, que yo tampoco lo había visto.
Ahora Andrés tiene más de 40.000 seguidores en esta red social, donde le apodaron The Spanish King. Y con 90 años, posa como modelo en campañas de prestigiosas marcas, tiene una colección con su nombre en Zara, ha protagonizado un videoclip de C. Tangana y también ha tenido un ratito para pasarse por los fogones de MasterChef.
Me gusta cuando yo quiero cocinar, por obligación ni hablar. Y MasterChef, pues para mí fue un descubrimiento, es bastante estresante porque no lo vamos a negar, pero yo lo pasé muy bien.
Y si le preguntas si cree que tiene estilo, ¿lo tiene claro?
Bueno, yo el pelazo siempre ha llamado la atención, no sé por qué, pero será genético, porque ahí sí que no hay nada que hacer. Eso es innato, siempre me ha gustado, siempre he dado mucha importancia al aspecto exterior. No te diría innovador, pero siempre iba a la última. O sea, yo, por ejemplo, hace 40 años, cuando vivía en Argentina, vine aquí y yo creo que el primer abrigo de piel en un hombre lo llevaba yo, que me miraban por la calle.
Casi nada. Y precisamente está seguro de que su forma de ser tan polifacética le viene de haber conocido tanto mundo.
Yo he viajado muchísimo. Estudié en París un año, estudié otro año en Inglaterra y a los 23 viajé a Sudamérica. Sobre todo en aquellos tiempos que no había los medios de comunicación que hay ahora y la forma de estar un poco al día era andar por el mundo adelante, porque España estaba bastante atrasada con relación a otros países, ¿no?
Apasionado del sol, siempre bronceado, Andrés nos cuenta cuál es la clave de haber llegado así de bien a su edad.
¿Cuidarme? Bueno, pues sí, me cuido, pero no te digo, no, nunca me he hecho ninguna operación de estética, pero en la comida no me gusta hacer excesos. Ahora, en cambio, fumo, bebo, pues me tomo mi whisky por las noches y después en las comidas mi vaso de vino, desde luego.
Y mucho golf, que es el deporte que practica. Todo un influencer con mucho que contar y enseñar a las nuevas generaciones.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Bueno, ¿y serías capaz de vivir un día sin tu teléfono móvil? Bueno, te lo pongo un poco más difícil. ¿Podrías aguantar una semana? Pues esto que parece tan difícil es lo que ha hecho Cruz, pero llevado casi al extremo. Ha vivido durante 13 años... sin teléfono móvil.
La verdad que fue como una cuestión bastante natural. Cuando me mudé a Madrid para estudiar, ya era como la época en la que los móviles eran bastante accesibles y yo no quería tener un dispositivo conmigo, entonces, bueno, pues me fui a la gran ciudad sin teléfono y tiré muchos meses de cabinas telefónicas.
Bueno, y tan feliz. ¿Cómo se las ha apañado? Pues en unos minutos te lo cuento. Bueno, ya estás hora. Seguro que si te ofrezco un croissant, se te hace la boca agua. ¿A que sí? Bueno, pues este domingo se celebra el Día Mundial del Croissant. Y es que ¿quién se puede resistir a este bollo crujiente, esponjoso, que se deshace en la boca y que se puede rellenar, se puede tomar solo en la merienda, en el desayuno, en cualquier momento del día, Ana Huertas?
¡Qué rico! Bueno, pues hoy eso es lo que queremos saber. Si te gusta el croissant, si lo sueles comer o si eres más de otro dulce o si eres de croissant dulce o salado. Vamos, cuéntanos, ¿qué te gusta mojar en el café por las mañanas o qué dulce no te puedes resistir? ¿Dónde? Pues en Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en el WhatsApp, que nos escuchamos en el 687-08-9770.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Creo, siento miedo, tengo los ojos rojos, la cabecita loca, el corazón despierto, no sé cómo llevarte a mi rincón secreto. Se me acaba la noche, la salud y el dinero, no te pierdo de vista y ya te echo de menos. No quiero ningún gramo que no sea de tu cuerpo. Yo para ver las estrellas.
Bueno, vamos a contarte algo realmente tremendo, y es que uno de cada cuatro niños sufre bullying en España. Son 2 millones de menores, por lo tanto es un problema que nos afecta a todos como sociedad. Esta noche vamos a hablar con Jero García de este asunto, porque Jero forma parte de un documental titulado Somos Únicos, las caras del bullying, que se estrena dentro de unos días en la tele y que luego se va a poder ver en plataformas. Jero, buenas noches.
Buenas noches.
Enhorabuena, compañero, me gusta mucho verte en la tele. ¿Ya he visto el tráiler? Y estoy deseando ver el documental porque sé que nos vais a enseñar muchas cosas.
Prepárate para emocionarte.
Me voy a emocionar y mucho, lo sé, porque para empezar, Jero, el objetivo de este documental es sensibilizar a la sociedad de este enorme problema que viene de lejos, pero que con las redes sociales pues le han dado otra dimensión porque permiten que ese acoso sea constante. Aquí no hay descanso, Jero. Esto es tremendo.
Exacto. El objetivo principal de esta peli documental es la sensibilización, como bien has dicho, la concienciación y sobre todo el poner en el discurso social esta maldita lacra que es el acoso escolar, y que gracias a la Fundación Colacao, al Consejo Superior de Deportes, a la Fundación Jero García y a Tres Media, pues creo que podemos poner en el escaparate esta situación desatada.
Y sobre todo, exactamente, y sobre todo las caras del bullying, que eso es lo más interesante que tiene este documental, ver a deportistas tan conocidos y mediáticos, como es tu caso, o como los olímpicos, Carolina Martín de bádminton y Rey Zapata de gimnasia artística, y vamos a empezar por ellos porque sufrieron bullying en su momento, porque no encajaban, porque sentían el rechazo de sus compañeros, y eso es algo que les ha marcado al final en lo que han conseguido en la vida.
Hombre, que todo lo que te marca, aunque cure, aunque sane, deja cicatriz, ¿no? Y tanto a Carolina Marín como a Raíz Zapata, que digamos que son dos de los deportistas principales e importantes en la actualidad en el deporte patrio, pues los dos han sufrido en sus carnes esta lacra infecta llamada bullying. Ray, pues él viene con 10 años de República Dominicana, quiere hacer gimnasia artística, todos sus colegas le dicen, pero ¿dónde vas? ¿Dónde vas tú? Y encima con su condición de ser negro, porque bueno, encima, bueno, que es de color no, es negro igual que yo soy blanco y ya está, y no pasa nada. Y pues, ¿qué ocurre? No pasa absolutamente nada. Y a Carolina Marín, pues bueno, pues en el cole la llaman bigotuda, que te gustan hacer cosas de chicos, que te gustan tal, y bueno, y ellos dos, en este caso, gracias al deporte, pues han podido reafirmarse, empoderarse, y fíjate las alegrías que nos están dando, ¿no?
Exactamente.
Luego aparte hay otra deportista que no se nos olvide, por favor, que tengo un cariño especial a Susana Rodríguez, que es ahora mismo la actual medalla de oro en triatlón adaptado. Ella es deportista paralímpico y que ha llegado a ser portada de la icónica revista Time, ¿no? Yo siempre digo que es una historia de superación con piernas.
Y Susana sabe bien lo que es no encajar en el grupo precisamente por su albinismo y por todos los problemas que eso conlleva, porque lo de Susana también es muy fuerte, ¿eh?
Sí, la verdad que ella, lo hemos comentado muchas veces, que gracias a ese entorno que la ha protegido mucho, tanto familiar como de amistades, pues no, ese empoderamiento del que hablo yo muchas veces, pues la ha ayudado a poder sopesarlo y no haber sido una niña dañada, que porque tenía todas las papeletas para serlo.
Y bueno, me hablabas de Papi Gaby, conocido por su canal de YouTube en el que publica contenidos de fútbol y esas cosas, que yo tampoco sabía que había sufrido bullying, pero claro, el chaval tiene toda la papeleta por cómo habla, por sus cicatrices, ¿no?
Aparte, este es el ejemplo claro del ciberbullying, ¿no? Sobre todo él, que siempre ha estado en redes, bueno, así ha tenido unos ataques constantes y gracias a Dios, a la fortaleza que ha tenido, pues mira, que tiene más de 1.300.000 suscriptores, ¿no? A su canal de YouTube, ¿no? Y pero lo ha pasado bastante mal, ¿no? Son cuatro personas que en mayor o en menor medida, debido a ese acoso escolar, pues han abrazado el sufrimiento.
Fíjate, y aquí empieza el punto de partida de esta peli documental, que tenemos que aprender a respetar la singularidad. Todas las personas nacemos únicas y tenemos algo que nos hace auténticos e inimitables. Por eso hay que cuidarlo y respetarlo. Jero, el mayor enemigo de la diversidad es el acoso escolar.
Sí, la diversidad es una parte fundamental de la causa del acoso escolar, pero hay muchas más causas.
Ya, pero ahí está el que no encaja, el que es distinto, a eso me refiero, ¿no? A esa diversidad que en el fondo nos hace grandes, pero que...
Sí, a la individualidad, a ser diferente. Yo digo también el no tener miedo a brillar, ¿no? Que ese, yo creo que eso va a ser un paso gigantesco para evitar todo este tipo de acoso, ¿no? El empezar a no mirar a la gente de mala manera solo por el mero hecho de ser diferente.
Diferente,
¿no? Creo que,
rarito.
Claro, muchas veces nos sentimos diferentes, pero solo nos sentimos interiormente diferentes nosotros, ¿no?
Sí, porque en una situación de bullying hay varios perfiles. El primero son las víctimas, pero el segundo, el agresor. Y aquí tienes mucho que decir, y es lo que te quería preguntar. ¿Cómo un niño puede ser el acosador? ¿Cómo surge esa agresividad?
Puede surgir de muchas maneras. Aunque me arañe, sí, te lo voy a contar, ¿no? Un poco, ¿no? Se va a ver en el documental, pero bueno, te lo voy a adelantar. El acosador. ¿Qué le pasa por la cabeza a alguien que tiene que utilizar la violencia para reafirmarse en la vida? Pues posiblemente lo que le pase por la cabeza es muchísimo peor que lo que le está pasando al acosado e incluso al testigo. O sea, ¿qué trastorno, entre comillas, mental tiene alguien que necesita la agresividad para sentirse fuerte él, ¿no?
Sí.
Pues ese fue mi caso. Aquí hay cuatro chicos que han sufrido acoso escolar y ahí es la quinta pata de este banco, de este documental, que es una persona que lo ha insuflado, como en mi caso. ¿Por qué yo insuflaba acoso escolar o bullying? Bueno, luego con mis estudios sociológicos que me hago, sobre todo, constantemente hacia mi persona, había dos razones claras y meridianas. Primero, que yo vengo de un barrio y vengo de una situación donde o quitabas tú el bocadillo o te lo quitaban a ti.
Yeah.
Era una situación violenta. Ese Carabanchel de los 80, escúchame, era la ley del más fuerte, Rosa, la ley del más fuerte, ¿no? Si a esto le sumas un trastorno mental como es el TDAH, que en esa época ni estaba ni se le esperaba, ¿vale? Un trastorno de déficit de atención, impulsividad e hiperactividad, donde lo que a mí me conllevaba ir a una velocidad completamente distinta a los demás, donde yo me veía el diferente a los demás, eso me conllevaba a mí a una autoestima muy baja. ¿Y qué ocurre? Que cuando tú tienes la autoestima muy baja, Rosa, tienes dos opciones. O dejas que te lleve la corriente y te debilita, o esa propia debilidad te hace reafirmarte a través de ¿qué? De la agresividad y de la violencia. Y desgraciadamente, para lo bueno o para lo malo, a mí siempre se me ha dado bien dar collejas.
Ser el malote.
Entonces, al final, la forma de sentirte poderoso, de segregar esa dopamina, era a través pues de quitarle el cromo, de quitarle el bocadillo, de quitarle las canicas, y luego cuando fui más mayor, de quitarles el dinero, ¿no? Por supuesto que no estoy orgulloso y me arrepiento cada día. Y esta es una de las razones por la cual yo participo en este documental.
Qué bueno.
Yo he sido punta de lanza contra el bullying durante muchísimos años, pero porque tengo una fundación que me dedico a la prevención de las violencias. Pero dentro de mí había un punto de flagelación y un punto de redención, ¿no? Que yo creo que ahora mismo que no estamos poniendo mucho el foco en el agresor y, por tanto, nunca jamás vamos a poder prevenir, creo que era el momento de, entre comillas, confesar algo que llevaba dentro, ¿no? Y que cada vez que lo cuento me duele, Rosa.
Imagino.
Me duele, o sea, es algo que lo voy a tener que contar muchas veces y que voy a empezar a sufrir otra vez daño, pero creo que también un poco merecido y que puede ayudar a muchísima gente y sobre todo a gente potente, gente a la administración, a gente que pueda ayudar en estas campañas, de poner el punto de vista en el agresor si queremos prevenir estas situaciones. ¿Qué les pasa por la cabeza a estos chicos?
Exactamente. Fíjate, esto me da la idea para otro programa, porque es verdad que se habla mucho de las víctimas, poco del acosador, y hay que ponerse en su lugar, como tú bien dices, si queremos prevenir este problema. Si un niño está desequilibrado emocionalmente, pues lo puede manifestar perfectamente en agresividad y lo puede pagar en casa o en el cole. Y hay que centrarnos en esto en otro programa, si te parece, Jero. Me parece muy interesante y muy valiente también por tu parte. Y chico, ahí está. Pero hay que pasar
al final,
página ahí. Y ya está.
Sí, no, por supuesto. Vamos, al final son circunstancias que, claro. Al final, ¿qué somos? Pues al final somos el conjunto de todos los traumas que pasamos en la vida, ¿no? Luego, cuando yo me doy cuenta que puedo ser capaz de transformar, en este caso a través del deporte, a otra gente, pues también me vuelco con el tema del acoso escolar, pero son circunstancias, la posibilidad de exclusión social, lo que me pasó con Miriam, el no saber detectar esos síntomas de una violencia de género, el haber sido acosador, son muchas cosas. Al final es un conjunto de situaciones excepcionales que te pasan en la vida y que dices, pues tío, te echas para adelante y dices, tengo que ayudar de la mejor manera que sé, que es transformando personalidades a través del deporte.
Y todos en esto podemos ayudar, porque en tercer lugar hay un factor muy importante que permite que el bullying continúe, y es el testigo. Tenemos que evitar eso, ¿no? El silencio de los testigos, la pasividad de los compañeros, la complicidad con el agresor. Ante una situación de abuso no hay que callarse, porque si no todos somos culpables, Jero.
Vamos a ver, lo hemos hablado muchas veces aquí en tu programa, que el mayor cómplice de las violencias, de todas y cada una, es el silencio.
Claro.
En este caso, es el silencio en los tres actores del teatro del bullying. ¿Cómo? El acosador, o sea, el acosado. ¿Por qué? Por miedo y por la amenaza. Lógicamente no va a decir nada. El acosador, el propio miedo que él tiene de no poner encima del tapete lo que realmente está sintiendo, o sea, lo que te acabo de contar yo, que era lo que me ocurría a mí, y sobre todo también el miedo a que la gente se pueda llegar a enterar y ser castigado. Y luego, el último miedo, el del testigo, el miedo a brillar. ¿Qué quiero decir? Que si el testigo, entre comillas, se chiva, ya no pertenece a la manada.
Ya,
y si no perteneces a la manada, puedes ser el débil. Y si eres el débil, ¿qué ocurre? Tienes el miedo que te lo hagan a ti. Por eso ahora mismo lo que tenemos que hacer, lo que estamos intentando a través de esta peli documental, es alzar la voz. Es decir, basta ya. Que ese mayor cómplice de las violencias, que es el silencio, desaparezca en esta lacra infecta que es el acoso escolar.
Y hablamos del silencio y las víctimas tardan de media un año en comunicar que están sufriendo una situación de acoso. Es decir, que nosotros también en casa tenemos que... Ellos no saben cómo salir. Y los adultos, por ignorancia o desconocimiento, no sabemos cómo sacarlos. Entonces, en primer lugar, hay que detectar esta situación.
Lo primero de todo, y es lo que le digo siempre a los padres, no te preocupes cómo va el niño al cole, preocúpate de cómo viene. Luego, tenemos que estar muy, muy atentos, muy concentrados ante cualquier trastorno del comportamiento, del sueño, de la alimentación y de cualquier
de las notas que se encierra en la habitación.
Exactamente,
todo eso,
o sea, ahí. O sea, tenemos que estar muy atentos a cualquier síntoma. Y luego, por encima de todo, importantísimo, empoderarlos. Hacer niños fuertes, con valores, con principios éticos ejemplares. Pero para eso, Rosa, los padres tienen que cundir con algo importantísimo, que es el buen ejemplo.
Exactamente, hay que ser ejemplares, si no apaga y vámonos. Y bueno, aquí todos los que dais la cara en este documental, tú en el boxeo, Carolina Marín, Rey Zapata, Susana Rodríguez, aquí todos habéis encontrado en los valores del deporte una herramienta para superar el problema, que este es otro de los objetivos de este documental, ¿no? Enseñar cómo el deporte puede ser una herramienta para luchar contra el bullying.
Es que es claro, o sea, es manifiestamente claro que aquí somos cuatro deportistas que en mayor o menor medida a través del deporte hemos podido sopesar esto, porque ellos como acosados y yo como acosador, gracias al deporte, he podido regularme, he podido reafirmarme a través de una actividad segregando dopamina de una forma sana, y creo que tenemos que empujar a los demás y sobre todo educar a los padres de que el deporte es bueno, ¿no? Y que es importante que y tener claro que todo pasa y que todo se entrena. Pues vamos a ponernos a entrenar, ¿no?
Sí. Y que de todo esto se sale. En el documental la idea es transmitir también una visión esperanzadora del problema, ¿no, Jero?
Claro, este documental quiere poner en el escaparate que todo tiene solución si nos ponemos manos a la obra, ¿no? Y el primer paso es ponerlo en el discurso social, hablar de todo esto y que levantemos la voz.
Desde luego. Bueno, yo tengo muchas ganas de verlo porque efectivamente el bullying es un problema que nos afecta a todos y especialmente como padres tenemos que educar a nuestros hijos en el respeto a la diversidad y estar a la altura si tenemos la desgracia de vivirlo cerca. Y yo os agradezco de verdad a Carolina Marín, a Raíz Zapata, a Susana Rodríguez, Papi Gaby y a nuestro Jero por vuestro trabajo en este documental, porque Jero, yo creo que muchos jóvenes y adolescentes y muchos padres, ¿no?, se pueden ver reflejados directa o indirectamente en todas estas historias y al fin y al cabo es el primer paso para solucionar problemas de acoso.
Claro, o sea, la idea es, oye, vamos a estrenarlo en la Sexta, después se va a quedar en la plataforma de A3 Player, pero sobre todo lo que queremos es que este documental vaya a donde tiene que ir, que es a los colegios. Y que los colegios, cuando escuchen a Carolina Marín, a Raíz Zapata, pues haya niños que se sientan como ellos y que haya otros niños que cuando me escuchen a mí se sientan también reflejados y vean que lo que están haciendo lo están haciendo mal. Y que, bueno, y sobre todo lo que quiero antes de terminar es dar las gracias a la Fundación Colacao, al Consejo Superior de Deportes, a Tres Media y sobre todo a la COPE, que nunca jamás falla a la hora de ayudarme a prevenir las violencias y sobre todo a mi jefa que se llama Rosa.
Tú, porque eres buena persona, Jero, eres buen tipo, que en esta vida hay que ser buena persona y tratar bien a todo el mundo, que tú eso lo sabes bien, que lo has aprendido a base de palos, como mucha
gente. Yo siempre
gente.
Digo que hay una cosa que se llama el karma, da bondad y te volverá bondad. Y si en un momento determinado, por circunstancias de la vida, has hecho la maldad, intenta redimirte haciendo el bien.
Pues querido Jero García, enhorabuena por esta nueva aventura y tú y yo volvemos a charlar en unos días.
Maravilloso. Gracias a todos. Muchísimas
adiós.
Gracias. A ponerlo en el escaparate.
Eso.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado, qué lindo sería. Si tú con esa boquita ya me tienes embobado, yo te besaría. Pero no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí.
Que sí, que sí, que sí, que nos gusta el croissant. Este domingo se celebra el Día Mundial de este dulce, del croissant. Y hoy le estamos rindiendo nuestro particular homenaje a este bollo tan rico que ha ido evolucionando en el tiempo y que hoy en día tenemos desde el clásico de mantequilla o de chocolate a pues toda una colección de croissants dulces, salados, fríos, calientes, los hay con fruta, con embutido. Queremos saber cuál es tu favorito o si prefieres otra cosa para desayunar, para mojar en el café. Yo creo que todos somos un poquito golosos. Y hay dulces a los que no nos podemos resistir. ¿Qué nos cuentan, Ana Huertas?
Pues muchas cosas, pero ya te digo yo que en cuanto salga de aquí de la radio me voy a comprar a una panadería croissants para desayunar, ¿eh?
Yo.
En fin, vamos a desbloquear un recuerdo de un oyente.
Un recuerdo que tengo de mi adolescencia eran los croissants rellenos con rodajas de tomate y anchoas que tomaba en una cafetería que había por Pío XII. Hoy en día, que ya tengo 60 años, de vez en cuando me lo preparo, cierro los ojos y vuelvo a esa chiquilla llena de ilusión y de alegría. Besitos.
Es curioso cómo asociamos momentos de nuestro recuerdo con la comida,
sí,
con los croissants en este caso.
Qué
yo soy rico. Más del clásico de toda la vida, más que de estos que los rellenas con salado, con embutidos y estas cosas.
A mí me gusta lo que es solo, con mantequilla, como he dicho antes, y también con jamón y queso, que es rico.
Uf, pues sí.
Qué hambre me está entrando. En fin, vamos a escuchar otro.
Pues yo tengo un capricho que lo tomo todo el año. Café granizado con leche merengada y un poco de canela. Me da igual que haga frío, que calor. Y es imposible quitármelo.
Este bueno, dulce es curioso, ¿eh? Porque es como café, pero con canela.
Sí, yo de estas cosas, yo es que no soy mucho de café y así lo mezclo con todas estas cosas ya me gusta menos. Pero bueno, entiendo que es un caprichito que si te gusta, oye, pues que te anima el día.
Sí.
¿Para qué nos vamos a engañar?
Pues sí.
Bueno, y a ti, ¿qué dulce te gusta? ¿A qué dulce no te puedes resistir? No sé si te gusta el croissant, si prefieres mojar otra cosa en el café. Cuéntanos, de todo esto hablamos contigo esta noche.
En Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, en el 687-089770.
Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Aquí en La Noche de COPE, cada semana, cada madrugada de viernes a sábado, nos gusta compartir contigo un montón de noticias curiosas e historias interesantes, Ana Huertas.
Rose, ¿te acuerdas de la vida sin móvil?
A ver, me acuerdo vagamente. Aunque sí recuerdo que era menos estresante porque no tenías que ir con este aparatito encima todo el santo día.
Que lo llevamos además en la mano, ¿eh? Ya no lo llevamos ni en el bolso. Pues mira, Rosa, a Cruz, una joven de 39 años, el móvil, más que facilitarle la vida, se la hizo más fea y le ha venido bien no tenerlo.
Cuando me mudé a Madrid para estudiar, ya era como la época en la que los móviles eran bastante accesibles y yo no quería tener un dispositivo conmigo, entonces, bueno, pues me fui a la gran ciudad sin teléfono y tiré muchos meses de cabinas telefónicas. Y si es verdad que hubo un momento en el que me chupaban tanto dinero que dije, venga, vale, tengo un dispositivo móvil.
Claro, al final la comodidad es lo que es.
Pero fíjate que el móvil le duró 5 años. No le gustaba nada. Y a partir de ahí se ha tirado 13 años sin teléfono móvil.
Qué fuerza de voluntad, ¿eh? También te digo, porque al final los dispositivos electrónicos suelen enganchar.
Sí.
¿No? Lo que no termino de entender es, si tenía una emergencia Cruz, ¿qué hacía?
Básicamente confiar en todo lo de su alrededor, hasta bromea con ello.
Ayudó bastante que yo soy una persona muy puntual y bastante disciplinada, entonces que al final sabían que en cierto momento del día me podían localizar y que al final es que me parece como un poco absurdo el hecho de decir, bueno, y si te sucede algo, bueno, si te sucede algo, a tu alrededor hay un montón de personas con un dispositivo móvil y si estás en medio de la nada, pues igual te comen los lobos.
Oye, si estás en algún lugar con tus amigos o familia y de repente no te ven, en ese caso, ¿cómo daban con ella?
Pues quedaban en un punto, en plan, si a las 12 no nos hemos visto, quedamos en la torre esa que hay ahí. A mí de pequeña esto también me lo hacían, hombre, cuando iba,
claro,
a la playa.
Exactamente, cuando no había móviles, pues así es como nos movíamos y cómo quedábamos con la gente, a tal hora, en tal sitio.
Claro, lo gracioso es que, claro, nosotros llevamos miles de informaciones de diferentes personas, lugares, incluso libros o audiolibros en el móvil, ¿no? Pero ella es que esto también lo hace a la vieja usanza.
Ahora reviso mis cuadernos y están llenos de direcciones, de localizadores. Ahora que vuelvo a tener teléfono, lo único que uso del teléfono es la comunicación directa con mis amigos y para mi profesión. Es decir, no soy capaz de leer en un teléfono.
Bueno, yo guardo aquellas agendas de teléfono con el número de todos los amigos y de toda la gente, de compañeros de clase. Sí, 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 todo eso yo también lo guardo. Oye, ¿y si tenían que contactar con ella por cualquier asunto, cómo lo hacían? Ella siempre daba su fijo y ya está, como hacíamos antes.
Pues mira que ni eso.
Normalmente daba más el correo electrónico, porque aparte mi teléfono fijo de casa no tenía ni registro de llamadas e incluso cuando llamaban yo no veía cuál era el número que entraba de llamada. Entonces también como desarrollé códigos como de Morse con mis amigos para saber cuándo me llamaban. Y ya te digo que sí, para mí lo más cómodo era siempre el correo electrónico porque era una manera de que si no estaba en el hogar, ¿sabes? Pues que quedara registrado que alguien quería contactar conmigo.
Es que fíjate, Ana, los teléfonos antiguamente los fijos, si no sabías quién te llamaba, y ese era el factor sorpresa, que cuando sonaba el teléfono salíamos todos a ver a quién.
Es verdad.
Y luego quién preguntaba.
Sí, cuando aparecía en la pantallita, como no lo tuvieses guardado, que yo nunca he sabido guardar un teléfono en el teléfono fijo, te tenías que saber el número, si no tampoco sabías quién era. Bueno, hay que especificar que ahora Cruz sí que tiene móvil porque tiene un negocio online, pero bueno, sigue utilizando el móvil solo lo justo y necesario. De hecho, las compañías telefónicas, cuando la llamaban al fijo, no se creían que no tuviera móvil.
¿Por qué no tienes? ¿Y no te interesa? Y era como curioso decir, vamos a ver, o sea, si llevo tantos años sin teléfono, no es porque no haya encontrado una buena oferta.
La verdad es que es todo un reto moverse hoy en este mundo 4.0 sin la necesidad de llevar siempre un aparatito rectangular que te avise de todo cada 2x3.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
On the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. And I can't wait to get on the road again.
En la noche de COPE cada semana nos gusta viajar a lugares diferentes y planear un viaje distinto cada fin de semana. Al fin y al cabo tenemos un país que nos lo sirve en bandeja. El encargado de planificarnos el viaje no es otro que el periodista, historiador y viajero incansable Pedro Madera. Buenísimas noches.
Muy buenas noches.
Y mira, menos mal que ya termina enero, porque es un mes que me tiene agotada. ¡Qué poco me gusta, Pedro! Es que lo de la cuesta de enero se dice por algo.
Yo lo he notado claramente por el esfuerzo. Mi unidad de medida métrica, que es el carrito del supermercado, cada vez me cuesta más llevarlo.
Hombre, pero fíjate, seguro que más de uno necesitaría un descanso, aunque sea pensar durante un ratito en un lugar bonito, acogedor, a ser posible, Pedro, junto al mar, ¿no? Que seguro que tú tienes tus rinconcitos.
Pues la verdad es que sí, porque la gente muchas veces pensamos playa, verano. Y no, yo creo que hay sitios de playa, invierno, perfectamente.
¡Hombre!
Y sobre todo por la variedad térmica que tenemos en este país. Y claro, si uno piensa en los rigores de Zarauz en invierno, un día de viento, y lo compara con algunos pueblecitos de Almería o de Granada, como alguno que me parece fantástico y donde yo me escondo a veces, pues hay mucha diferencia. Y realmente, por ejemplo, en Granada, yo creo que hay uno de los pueblos más bonitos, con una costa más atractiva, y ya el nombre es evocador, porque se llama La Herradura.
Pues yo que estoy aquí buscando algunas canciones para ir ambientando tus destinos, ¿eh? Aquí, mira qué canción te he buscado. ¿Eh? Corrían los locos 70, era todavía un aspirante a ídolo de las nenas cuando dedicó esta canción a su tierra. Mike Rivers.
Casi de mi época. Hombre, casi de mi época.
Por eso te la he puesto.
Eterno. Gracias por llamarme mayor, pero se te quiere. Oye, pues cuando uno sale de Salobreña, del castillo de Salobreña, donde tengo yo mis cuarteles generales de invierno, y voy hacia el Muñécar y pasa La Herradura, es la canción perfecta. Y esa carretera, la antigua 340, dejando la autovía en un coche cabrio con la compañía adecuada, te prometo que uno triunfa. Pues y La Herradura es el sitio perfecto. Mira, La Herradura es un sitio que siempre ha sido un santuario para hacer buceo, para bucear. La prueba está en que yo renové mi tarjeta PADI de bucear ahí en La Herradura, que porque, vamos, la había sacado un poco de extranjis en un país así, vamos, innombrable.
¡Qué pirata!
Y es un sitio fantástico, es un paraje marino estupendo, con los acantilados de Cerro Gordo, con una flora y una fauna muy especial, y es que el mismo día puedes ver cabras en las montañas y delfines en la costa, o sea que es maravilloso. Algunos chiringuitos hablen todo el año y las playas son de postal. La prueba está en que mucho inglés, algún piloto de rallies, algún actor muy conocido británico tiene residencia, alguna escritora de bestseller sueca tiene su residencia en La Herradura, y es un sitio fantástico. Queda un poquito de casco antiguo de La Herradura, con sus callecitas empedradas, un centro histórico y esas casas encaladas con flores que aguantan. Entonces, la verdad es que es un sitio estupendo y me parece un sitio muy, muy recomendable, al que creo que te vendría muy bien 2 semanas.
Pues perfecto, voy a ir sumando 2 semanas en La Herradura. Muy bien. A ver, sí. Granada tiene rincones maravillosos para desconectar y para descansar, al igual, por ejemplo, que Murcia.
Desde el segura que me vio nacer, platería, trapería, mano a mano, el limón, la naranja y la miel.
Fíjate, una canción que Marula dedica a mi Murcia. ¡Qué hombre, Murcia, qué hermosa
Murcia
eres, por cierto!
Hombre, el otro día estuve yo en la Sierra de la Espuña viendo amanecer, pasé por Totana, el pueblo de Bárbara Rey, por Alhama de Murcia, me compré unas vasijas, pero luego a nivel de costa yo tengo mi sitio favorito, que es el Cabo de Palos. Una playa estupenda, ahora sobre todo en invierno, transparente, maravilloso. También un sitio muy bueno para hacer submarinismo. Un faro que es un lugar, un mirador estupendo. Y luego hay unos sitios ahí como Calblanque, el Monte de las Cenizas, Peña del Águila, que es una reserva estupenda. Y la verdad es que Murcia tiene así como parches naturales estupendos, como el Cabo Cope, donde vamos, creo que tenemos sponsorizados los que trabajamos en esta empresa.
¡Qué bien!
Y ahí es un sitio donde a lo mejor 2 semanas no, pero 5 días, un fin de semana largo, también mereces irte de vacaciones.
Venga, 5 días, ¿eh? En, o sea, Cabo de Palos, sitio... además tenemos la huerta de Murcia para recoger brócoli, ¿no?
¡Hombre! Pero... podemos recoger brócoli y luego además a mí me encanta porque voy ahí, como parezco siempre que voy a montar un mercadillo, me paré en una huerta, me puse a hablar con unos paisanos y me he traído unos capachos de naranjas, de limones y de mi acítrico favorito, que es el pomelo, donde ahora todas las mañanas me exprimo yo 2 pomelos y eso me da una energía, vamos, que pues, por eso puedo aguantar hasta estas horas para hablar
tú
contigo.
Tú sí que sabes, vamos, desde luego. En fin,
es
bueno.
Es un sitio estupendo.
De este pueblo costero de Manuel, como bien nos cuenta Pedro, nos vamos a la Comunidad Valenciana para visitar un pueblo súper bonito, que también tiene su canción, ¿eh? Esta canción tiene unos añitos, la cantan los Bradmis, que yo no los conocía, pero hablan de Javea y todo lo que dicen, vamos, yo que lo suscribo, maravilloso.
Bueno, yo creo que Javea y Peñíscola son como esos 2 pueblos típicos de veraneo. ¿Cuántas parejas no habrán nacido y primeros amores no han salido en Javea?
Exactamente.
Es que Javea es tremendo. A mí me parece un sitio estupendo. Hay un sitio, una playita que es la Cala del Portisol o la Barraca, creo que le llaman. Me parece un sitio, esa calita, son unas casitas de pescadores, te escapas ahora en invierno, te tomas un pescadito o un arroz que se puede compartir incluso, o también puedes decir, me pone 2 raciones todas para mí, que me lo voy a comer yo, y son las fachadas blancas con los perfiles de las ventanas pintado azul, maravilloso. Y luego es un refugio pues de gente pues que ha tenido la suerte de jubilarse tempranito, hay mucho informático retirado que descubrió la paz y se ha quedado ahí ya en invierno y en verano, en fin, me parece un delicioso, y además con esa sensación que a mí, claro, como soy muy de interior, cuando me levanto por la mañana y siento el salitre en todo, en la piel, digo, ¡ay, qué húmedo es esto! ¡Qué bueno está cuando no hace frío y qué bien está! Digo, pensar que ahora en Ávila o en Segovia tenemos -5, -6, da igual, esto suaviza mucho el carácter y
desde
me parece
luego
estupendo. Y ya te digo, la Cala de Portisol, me parece un sitio perfecto para al menos, yo creo que otros 4 o 5 días te vendrían bien también para descansar.
Venga,
ahí.
5 días en Javea, que es un lugar maravilloso para disfrutar de la paz, sí, y de la soledad, sí, del frío, sí, en invierno, porque en verano es otro cantar. Pero es verdad en eso que es un buen lugar de retiro, ¿eh? Me lo voy a yo aquí a planear, 5 días en Javea.
Pero no, bueno, te prejubilada, ¿eh? Que no te veo yo prejubilada.
No, todavía, bueno, me queda mucha cuerda, tú.
Vale.
Bueno,
vale,
cerca de Javea hay muchos rincones maravillosos, ¿eh? Además, para visitar. Y ahora, querido mío, nos vamos, mira, a Cataluña, concretamente a Girona.
Por su montaña, por su gente encantadora, de lo más bello de España, es la provincia de Girona. Lloret de Mar y la Escala.
Pues sí, señor, tiene toda la razón Javier Ginés, el que canta Girona, que enamora con sus múltiples paisajes y con esos pueblos maravillosos. Pedro.
Hombre, lo que pasa es que paz, lo que se dice paz en Lloret, no sé si lo vas a encontrar. Yo te prefiero recomendarte 2 pueblos que me encantan los dos. Y cada también. Mira, hay un pueblecito que se llama Begur, que me parece es tremendo, porque es un acantilado que llegan los olivos, los pinos, y es un pequeñito pueblo pesquero donde todavía hay algunas barcas que puedes salir, más pequeñito que San Feliu de Guíxols, y yo, por amigos y por experiencias personales, me parece estupendo. Begur tiene todavía un casco antiguo, con unos secretos gastronómicos como las anchoas, algún pescaditos, unos pescados, he hecho unos guisos ahora en invierno maravillosos.
Oh, qué rico.
Y me parece un sitio fantástico para eso. Y el otro es Calella de Palafrugell.
Hombre.
Que bueno, pues es que otro lugar, ese perfil rocoso de la costa, el pueblecito casi encajado ahí abajo, en fin, de un sitio delicioso para ir, para escapar y para sentir, bueno, pues la vida cotidiana de estos pueblos turísticos, y tienen vida casi todo el año, que a mí es una de las cosas que me gusta, que hay restaurantes y sitios para sentarte, tomar un café y tener wifi, que es casi fundamental, sí, y poder engañar al jefe diciendo que estamos trabajando en la oficina, lo cual es muy importante.
Bueno, mientras que estés trabajando, ¿cómo más da? Que estés en Calella de Palafrugell.
Sí, pero no sé, como, todavía soy un poco tontorrón y me entra mala conciencia. Yo creo que la mala conciencia la he tenido en un sitio que también quiero recomendarte, que es en Las Negras, en Almería. Que la costa es muy árida, muy rocosa, muy áspera, pero eso de poder darte un baño, secarte en la toalla, irte a casa, darte un bañito, una ducha, te quitas la arena y cuando llegas tienes un arroz caldoso o tienes un pescadito a la sal o échale unas buenas sardinas con un tercio de cerveza, que el primer traguito ya recuperas tu nivel hídrico, eso sí, de verdad. Sí. Eso he hecho en el mes de enero, ahora últimos de enero, a mí me da mucha paz.
Espérate, ¿sí? Que hemos dejado Girona y nos hemos venido para Andalucía, nos hemos venido para Almería, mira que también tengo canción.
La que revive a la poesía en cuanto el día se muere, a su ventana me asomo y su alegría me hiere. Nadie te va a querer como Andalucía te quiere.
Yo quiero mucho también Andalucía, aquí el cariño es mutuo. Entonces, en la Costa Brava, en Gerona, ¿cuántos tiempos me has dicho que esté? ¿Cinco días también?
Yo creo que como son dos pueblos, te voy otra semana. O sea, Venga. Son dos semanas al principio, pues una semana tres, cinco y cinco, 10 días.
Una semana...
Ya vamos por 32 días. Ya
está. Oye, me pasa del mes.
De vacaciones, te lo has volado. Bueno, pues mira, todavía, como eres buena conmigo.
Me faltan 15 días que me los voy a gastar aquí en Andalucía. Me los voy a gastar en Las Negras, de hippie.
En Las Negras una semana, porque te vas a volver a hacer hippie. Bueno, y el último sitio que te voy a recomendar, estuve hace dos semanas o tres y también me pareció delicioso. Cerca de Nerja, famoso por Verano Azul, hay una cala, una pequeña aldea, un sitio que me llevó un amigo holandés y muy bien porque me invitó a una cata de ginebras donde mantuve el tipo y mantuve el nivel. Hay una pequeña aldea blanca que se llama la aldea de Maro. Es un sitio pequeñísimo, rodeado por una senda, fuimos andando además por una senda llena de higueras, de chirimoyos, un sitio que nunca te imagino lo que vas a encontrar. Yo no había estado en mi vida, aunque había oído hablar de ello. Y es un espacio tropical maravilloso, de los que no quedan ya en el Mediterráneo, y al que recomiendo otra semana que necesitas ahí para recuperarte después de la semana de haberte hecho hippie en Las Negras.
Exactamente, para mis vacaciones. Sí. Te digo una cosa, que el invierno se presta a descansar. Siempre elegimos el verano, pero el invierno tiene sitios estupendos en España para disfrutarlo, pero vamos, como un niño pequeño.
No quiero generar tensión, pero te digo lo que decía mi abuelo. Veranear en agosto es de pobres.
Pues Pedro, lo dejamos en alto, querido mío. Hasta la semana que viene y que descanses.
La semana que viene.
Un beso, adiós, adiós.
Adiós, adiós.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. Boop-boop-be-doo.
Llega el fin de semana y nos gusta echarle un ojo a la cartelera del cine y cada viernes noche, sábado ya de madrugada, quien nos recomienda las mejores pelis es el crítico de cine Juan Orellana. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Rosa.
Buenas y frías, ¿cómo se presenta la semana?
Pues mira, nada mal.
Qué bien, pues venga, vamos a comenzar con una de las recomendaciones de Juan, con el regreso a una infancia en blanco y negro, que es la que nos trae Kenneth Branagh en la película Belfast.
¿Vamos a tener que irnos de Belfast?
Lucharemos juntos.
Estamos en una guerra civil.
¿Tú qué quieres?
Quiero estar con mi familia. Te quiero a ti.
Llevo toda mi vida en Belfast.
Marchaos, no miréis atrás.
Bueno, música de Van Morrison, que nunca está nada mal. Juan, una historia autobiográfica que nos lleva a la Irlanda del Norte de 1969.
Pues sí, la verdad es que Kenneth Branagh, digamos que él mira a su infancia, a lo que fueron los años de plomo en Belfast, con los enfrentamientos entre protestantes y católicos, el tema del IRA, la represión, todo aquello, ¿no? Y él en aquella época era un niño, entonces hace una película de ficción, pero vamos, donde cuenta lo que él vivió. El protagonista es un niño Y es una película maravillosa, porque el niño tiene unas preocupaciones de niño, tiene una mirada de niño, y luego tiene un entorno familiar que es estupendo. Bueno, entonces es una película que tiene un trasfondo político que es duro, pero es tan entrañable, es un canto a la familia, a las raíces, a las madres coraje, bueno, que es lo mejorcito no solo de la semana, sino de lo que llevamos de año, que no es mucho, pero bueno, ¿anda? Es una gran película. Empieza en color, acaba en color y toda la película es en blanco y negro.
¡Qué bonito! Bueno, pues ahí está la sorpresa de la semana. También vamos a ver estos días en la gran pantalla a Juliette Binoche en Un muelle de Normandía.
¿Busca trabajo como limpiadora? He leído su último libro.
Necesito ver y compartir el día a día.
El ferry es como la operación comando, escala de una hora y media, ni un segundo más. Salario mínimo, hay que ir rápido, es muy duro.
Bueno, es cine social, Juan, un retrato un tanto desgarrador de la precariedad laboral, ¿o cómo?
Pues sí, bueno, desde luego eso está, porque es la historia de una escritora afamada que quiere conocer de primera mano qué es esto de la precariedad laboral, de los contratos basura, de todas estas cosas de las que se habla todos los días en los periódicos. Entonces, ella se marcha a Normandía, sin papeles, sin nada, empieza de cero a buscar trabajo, etcétera, hasta que consigue un trabajo de limpiadora en un ferry. Conoce ese mundo, la despiden, sufre, lo pasa muy mal, pero ya no voy a decir más. La pregunta es, ¿qué pasará con toda esa red de amigas que ha hecho cuando se descubra la verdad? Que en el fondo un poco es una impostora, o sea, que ella es una señora famosa con mucho dinero que está jugando a ser pobre. Es una película interesantísima, no solo sobre la situación social, sino sobre en qué consiste la amistad, la verdad, la identidad. Bueno, muy interesante.
Y sobre todo, Juliette Binoche seguro que da vida a esta mujer de una manera ejemplar, como hace siempre.
Bueno, pero ella es muy famosa, pero es que las actrices que le rodean no son actrices profesionales.
Anda, mira.
Y eso le da un valor a la película, o sea, son gente sacada realmente de la calle, de, y eso le da una autenticidad que transpira por todos los poros.
Sí, sí, sí. Interesante. Y hablamos también de una película danesa titulada El Pacto.
Un compromiso sagrado y mágico.
Podré escribir sin sentirme culpable.
Esto no está bien, Torquí.
Lo único que importa es su vocación.
También tengo un pacto con mi esposa.
Bueno, ¿qué nos cuenta esta película, Juan? El Pacto.
Bueno, pues mira, es como la continuación, para que me entiendas, de Memorias de África.
Anda.
O sea, Memorias de África nos cuenta un episodio autobiográfico de la escritora danesa Karen Blixen, que también firmaba como Isaac Dinesen, ¿no? Y que interpretaba a Meryl Streep.
Sí.
Y vimos la historia, pues, de que el marido la engañaba, le pegó la sífilis, luego ella tuvo un romance con Robert Redford, que era un cazador británico. Bueno, y ahí acababa esa película. Ahora esta película nos lleva muchos años después, cuando Karen Blixen todavía tiene en su corazón el rencor por el engaño del marido y por la muerte de aquel amante que tuvo, se ha vuelto una mujer amargada que pone bajo su protección a un joven poeta y entonces lo va manipulando, lo va abduciendo y va a poner incluso en peligro su vida personal, matrimonial, y ya no cuento más. Y bueno, es una película elegante, con una puesta en escena maravillosa, pero es un poquito angustiosa por la personalidad tan mórbida que tiene esta mujer, a la que luego vas comprendiendo y vas perdonando cuando entiendes que es una mujer sola, herida y fracasada.
Bueno, pues,
otra propuesta interesante, un poquito más culta que las otras, pero bueno, hay que ofrecer cosas a todo el mundo.
Desde luego, y esta semana no está mal. Vamos a ponerles nota, profe. No, ¿qué le ponemos a la película Belfast?
Pues no menos de un 8,5.
¿8,5 en Un muelle de Normandía con Juliette Binoche?
Un 8.
Un 8, bueno, no está mal. ¿Y El Pacto?
Pues mira, para variar un poquito, vamos a poner un 7,5.
No, no, pero buenas notas, profe.
Oye, estupendas, no te quejarás.
No, 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 me está sorprendiendo mucho últimamente, cosa que celebro. Bueno, querido Juan Orellana, gracias como siempre por tus recomendaciones y tú y yo nos vemos
en el cine.
Adiós, Juan.
Hasta la semana que viene.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cuando hace frío solo quiero volver a la estación del año que me hace ver la vida con ojos de felicidad y el mundo vuelve a ser un nuevo lugar. ¡Sí!
Los oyentes piden paso a través de las redes sociales. Este domingo se celebra el Día Mundial del Croissant y queremos saber si te gusta este dulce, si no te gusta, si prefieres mojar otra cosa en el café y a qué dulce no te puedes resistir, Ana Huertas.
Vamos a ver, Rosa, si hablamos sobre croissants, si hablamos sobre dulces, el mensaje que no podía faltar es el de Ángel, nuestro panadero favorito.
¡Hombre!
Hola, Rosa, pues yo soy más de magdalenas. En mi horno, que tiene más de 100 años, estamos ya, pues claro, 100 años haciendo magdalenas. Y la verdad, buenísimas. Cuando empezaron a hacer magdalenas en este horno, la bella Easo todavía iba a la guardería.
¿Qué te parece?
Pues que le faltaba, digo, a ver por dónde va a salir Ángel con su chiste. Yo soy muy de magdalenas.
A mí me encantan.
Pero ¿cómo tienen que estar en el horno de Ángel? ¿Pero cómo estamos sin probar esas magdalenas?
Eso iba a decir, yo digo, Ángel, a ver si se anima y nos manda unas magdalenas para que las probemos.
Es más, Ángel, vamos a ir un día a hacer el programa desde tu horno.
Ay, por favor, sería lo más.
Desde la panadería de Ángel, vamos a hacer el programa un día.
Ay, qué bien, hacemos el pan con él por la mañana. Ay, qué rico.
Bueno,
qué
el pan,
rico.
Las magdalenas, lo que haga
todo,
falta.
Todo,
ahora,
por supuesto.
No escatimamos ahí en material, es decir... Que tenemos que probarlo todo, Ana.
Hombre, por supuesto.
Eso
por contado. En fin, claro, estamos aquí hablando sobre dulces, que a todo el mundo nos gustan, pero es que hay gente a la que le gustan, pero bueno, tiene ciertos problemillas para tomarlos.
Soy diabética y me pierdan los dulces. Así que fijaros qué cosa más horrible. Pero bueno, el croissant me encanta. Sobre todo el dulce más que el salado, pero me gusta mucho también el salado.
Aquí quien no se consuela es porque no quiere.
Pues sí, te mandamos un beso muy grande porque es que ser diabética y que te pierden los dulces es una faena.
Sí,
muy
la
grande.
Verdad es que sí.
Te vamos a dar la noche hoy, querida amiga, porque vamos a hablar de dulces, del croissant, de lo que nos gusta mojar en el café y de ese dulce, pues al que no te puedes resistir. Cuéntanoslo.
Eso es, en Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, en @lanoche_rosado y en WhatsApp, en el 687-089770.
Mira, esto no se come, pero nos encanta. Enseguida te voy a hablar de una profesión que parecía olvidada, pero que en los últimos años ha resurgido, la de luthier de tocadiscos. Sí, sí, Francisco Aragón tiene un pequeño taller en Málaga en el que se arreglan tocadiscos.
Hablamos de años 80, años 70, y pues entonces evidentemente llegaron a construir los mejores equipos. No quiere decir que hoy en día no se pueda construir un buen equipo, y de hecho lo hay, pero claro, es que te baja ya a unos niveles de precio. Entonces, si nosotros disponemos de un equipo que se puede reparar, ese equipo va a quedar con muchísima más calidad y nos va a durar otros 40 años más.
Y tiene muy claro que el boom que están teniendo ahora los vinilos tiene mucho que ver con revivir momentos pasados. Ahora te voy a contar mucho más. Y después charlamos con mi querido cómico manchego, Agustín Durán, que ya lo tengo por aquí. Ahora, noticias.